¡Ojo, tío! ¡Se casa Sandra Bullock!
¡Ah! ¡Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majid Majidi!
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras
noticias.
España.
Hoy tenemos las noticias a distancia. Felicidad González. Hola.
Sí, hola Antonio Peláez. Mira, podríamos haber hecho después de nuestra sesión Filmax, pero es que nos han podido los calores estos veraniegos que tenemos.
Bueno, y los calores de las películas, porque últimamente no vemos cada peli que pa' qué, ¿eh? O sea, esto es no parar de sufrir, lo que es lo que hacemos por la audiencia. Y bueno, algún día explicaremos todo esto de nuestras sesiones de los domingos por la mañana Filmax. Pero por favor, Julio Fernández, si te hemos entrevistado a Goya, yo te adoro. Me gusta que hagas películas malas, pero algún día es una buena. Empezamos precisamente, ya que Filmax es una compañía española, pues por España. Y yo creo que tú tienes alguna noticia española importante, porque hay un premio, hay una noticia como que triste y alegre a la vez, ¿no? De un premio ahí de cinematografía de un director barcelonés, ¿o yo me equivoco?
Sí, sí, efectivamente. Y tienes toda la razón al decir que es triste pero alegre, porque bueno, se trata de Joaquín Jordá, que falleció recientemente,
sí.
Y ahora, póstumamente, pues le han decidido entregarle el Premio Nacional de Cine de 2006. Bueno, el 30.000 euros.
Hola.
Y sí, no sabemos a quién le entregarán el dinero. Y se lo concede.
Pues entiendo que eso, por legalmente, son los sucesores, ¿sabes? O sea,
me imagino, sí. Y bueno, lo conceden por la capacidad que ha tenido de abrirse a nuevas formas el relato audiovisual. Resulta que, bueno, la candidatura de Joaquín Jordá pues ya había sido presentada antes de su fallecimiento, que tuvo lugar en Barcelona. Y bueno, pues,
¿Sí?
¿Le decías algo, Antonio?
No, es que tuvimos un poco te cortado. Sí, sí, que no, que se te había un poco entrecortado, que falleció en Barcelona, pero...
Sí, no, que ya se había presentado la candidatura antes del fallecimiento, que fue el 25 de junio. ¿Hola?
Exacto, sí.
Ah, no sé, es que ya estoy mosqueada, no sé si me oyes bien. Bueno, que el caso, vamos al lío, que le entregan el premio, que por desgracia, pues, por unos pocos días relativamente, ¿no? Pues no lo ha recibido en vida, que yo creo que los agradecimientos y todos estos reconocimientos, bueno, pues lo bonito es recibirlo en vida, ¿no? Porque, bueno, hay muchos que se hacen luego a título póstumo y, bueno, pues realmente yo creo que siempre lo que se hace en vida es mejor, pero bueno, pues lamentablemente no ha podido ser, ha fallecido hace poquito, últimamente se nos está muriendo mucha gente dentro del mundo del cine.
Sí. Luego diremos más en Iberoamérica. Sorprendente,
y entonces,
¿no?
Bueno, también decir que este premio pues ha recaído en otras ediciones, en cineastas también de la talla de Manuel Gutiérrez Aragón o Javier Aguirre Sarobe. Entonces, la noticia es esa, que aunque sea a título póstumo, pues le reconocen su larga trayectoria a este cineasta catalán, que bueno, que deja un legado fílmico bastante importante.
Además, uno de los impulsores de la Escuela de Documentales en Barcelona y que, como comentamos cuando hicimos la entrevista con Alicia Salvador, la autora de ese libro sobre la historia de un INCI, de Bienvenido Mr. Marshall a Viridiana, también participó pues, en su época, cuando era ya bastante joven, en esta productora un INCI. Pues mira, yo te hablo de otro premio y un premio que es un poco más alegre.
Yo te oigo perfectamente.
Tú me oyes, ¿no? Bien. Bien, pues fíjate, Geraldine Chaplin recibe la medalla de oro de la Academia de Cine. La medalla de oro del 2006, ya sabes que Geraldine Chaplin es la hija de Charles Chaplin y Juana O'Neill, la hija del dramaturgo Eugene O'Neill, que sabemos todos que además a Charlie Chaplin pues le gustan jovencitas. Y bueno, pues tuvo esta hija que la verdad que es una estupenda actriz y que está muy vinculada con España porque ya estuvo casada con Carlos Saura, que por cierto ya recibió anteriormente la medalla de oro y con él pues se lleva bastante bien, pero normalmente últimamente es uno de sus hijos el que produce películas en las que sale ella, que fue protagonista por primera vez en octubre del 65, una película que se llama Secuestro bajo el sol de un tal Jacques Jere. y tan solo un año después, pues ya se consagró internacionalmente con su interpretación de Tania en El Doctor Zhivago. Recientemente pues ha colaborado en películas como Hablé con ella, de Almodóvar, En la ciudad sin límites, de Antonio Hernández, y la que está por estrenar de Teresa, Muerte y Vida, de Rey Loriga, y la de Miguel y William, de Inés París. O sea, que la felicitamos por este premio que han recibido pues en otras ocasiones, pues mira, por ejemplo, desde Ana Belén, Elías Querejeta, Gil Parrondo, José Luis Brau y Fernando Fernán Gómez. Oye, aparte de ti misma, ¿quiénes son los tres rostros más bellos en español?
Bonita.
Ya ves, no estamos en primavera, ¿verdad? ¿Con quién vas a competir en San Sebastián?
Porque es que mira, ya se ha conocido quiénes son las nominadas al rostro Max Factor 2006. Y son tres actrices, tres bellas y jóvenes actrices, que son Aida Falk, Lucía Jiménez y Marta Etura.
Sí.
La verdad es que Lucía Jiménez y Marta Etura, bueno, son nombres que nos sonarán mucho más. Ahora mismo
sí, es Aida más, Falk es más jovencita, ¿no?
Pero tendremos que esperar. Todavía no se sabe quién de estas tres nominadas va a ser la que se lleve ese premio a la más bella de nuestro cine español. Y es que tendremos que esperar hasta septiembre, hasta el Festival de Cine de San Sebastián, para saber el nombre de la elegida.
Yo, después de haber visto a Lucía Jiménez caer desnuda por un balcón, el rostro no sé, pero el cuerpo la verdad que era bastante bastante impactante. Pero te voy a dar una noticia más impactante todavía. Tú imagínate que tú tienes un grupo musical que se llama Cabo San Roque, ¿no? Primero ya te preguntarías que por qué se llama así Cabo San Roque, ¿no? Porque la verdad que es un poco raro el nombre, ¿no? Y bueno, pues se llama así porque se encontraron este nombre en una maleta que encontraron ellos por la calle. Estos instrumentistas son así. Y entre los que están, pues bueno, Laia Torrents, Pepe Seguí, Roger Aixut y Ramón Garriga, como podéis imaginar, son catalanes. Pero es que, aparte de eso, ellos también se encuentran muchas más cosas por la calle. Porque por la calle te encuentras muchas cosas. Y van a poner música el 10 de julio en la Plaza del Rey de Barcelona a una serie de películas, pero de películas familiares de los años 70. Que se encontraron por los mercadillos y demás. Entonces son películas filmadas en Super 8 a las que ellos pues han decidido poner música, y de hecho lo que para la actuación han construido un andamio de 3x3 metros, como la caja de las películas encontradas, que aparece como una caja de música sin paredes. Y dentro de ella están los intérpretes, los instrumentos, la filmación. Pues harán música en directo y mezclarán el sonido de un piano o de guitarras eléctricas convencionales con una serie de instrumentos construidos con material reciclado. O sea que estos chicos reciclan todo. Y bueno, sonarán en el espectáculo perritos de peluche que tocan sintetizadores, cajas de música motorizadas, un violonchelo hecho con una maleta, en fin, cosas así. Luego proyectarán en la filmación que se recoge en DVD pues algunos de lo que hemos hablado de estas cosas que encontraron por los mercadillos, pues como viajes a Japón y bueno, películas familiares básicamente.
Curiosa iniciativa, sí.
O sea que es sí, ya ves, hay un poco de todo. Bueno, y cerramos con la noticia que cerramos.
Hombre,
o cerramos,
si quieres, la digo, es que después de tantos dimes y diretes y polémicas.
Pues una rapidita,
sí,
¿no? Porque yo creo que no me
toda la polémica de los tira y afloja de las grandes multinacionales con empresas que tienen salas de exhibición como son Cinesa, Cinebox, Yelmo y Abaco. Os acordaréis porque os hemos estado dando la tabarra en varios programas que se tiene el tira y afloja esto de los acuerdos abusivos que hacen las unas para con las otras. Bien, pues parece ser, como ya pasará con otra película antes que esta, refréscame la memoria, Antonio, con Scary Movie 4.
Ah, pues Scary.
Que se negaron
Scary
a proyectarla.
4, sí,
pues también pasaba con Car.
Sí, es que es como para olvidarla, pero bueno.
También pasaba esto con Car, ¿no? Que se negaban un poco a proyectarla. Bien, pues por fin llegaron a un acuerdo y al final, pues parece ser que se ha exhibido en todas las pantallas en las que en un principio iban a exhibirse. Pero vamos, ellos siguen ahí con el tira y afloja y bueno, pues que ahí están. Parece que llegando a algún acuerdo, pero vamos, que la noticia es esa, que al final CAR pues se ha proyectado tras el acuerdo.
En 475 pantallas en total. Pues nos vamos a Iberoamérica.
Iberoamérica.
Y en Iberoamérica, yo creo que la que tiene que empezar dando la triste noticia
sí, además
eres tú.
Cada viernes te estoy dando la noticia del fallecimiento de algún director latinoamericano. Pero es que, madre mía, menuda racha llevamos.
Sí, sí.
La semana pasada, sí, la
cada
semana pasada
jóvenes, ¿eh?
Fallecía Fabián Bielinski, el director de Nueve Reinas y el Aura. Y esta semana han fallecido eso, con una semana de diferencia, ha fallecido un cineasta más jovencito, de 32 años solamente tenía, que es Juan Pablo Rebella, que fue el codirector de la película Whisky. Era un cineasta uruguayo, antes que Whisky, codirigió también con Pablo Stoll 25 Watts. Y bueno, pues allí en su país la verdad es que han tenido mucha repercusión las dos películas, y han recogido muchísimos premios y además han tenido un gran éxito en taquilla. Bueno, pues Juan Pablo Rebella, las noticias que han trascendido, porque todavía pues están haciendo una investigación sobre el asunto, apareció muerto en su domicilio en la noche del miércoles al jueves pasado y le encontró su pareja y el codirector de sus películas, que también era amigo suyo, Pablo Stoll. Parece ser que en un principio pues se baraja que fue un suicidio, aunque, como os he dicho, bueno, pues la policía sigue investigando. De hecho, después de encontrar el cuerpo, tuvieron que ir a prestar declaración tanto la pareja de este director como el director amigo que también le encontró. Whisky, bueno, pues ha conseguido, entre otros galardones, por aquí en España la hemos tenido en las salas, y de hecho consiguió el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana en el año 2005, bueno, y un sinfín de premios más. Entonces, verdaderamente el cine latinoamericano, bueno, pues está un poco de luto y perdiendo a muchos de sus grandes directores más contemporáneos.
Pues fíjate, no dejamos pues lo que son fallecimientos, porque nos vamos a Cuba. Ya sabes que yo siempre que puedo viajo para Cuba, sobre todo a ver si el hombre de las barbas se va allá. Y en este caso el que ha fallecido es el actor cubano Armando Soler, al que conocían como Cholito, el 5 de julio, a los 80 años de edad, de un infarto. En su caso, pues bueno, había tenido más tiempo pues para hacer una carrera que empezó en la radio, luego siguió la televisión y el cine. La pantalla grande se la han podido ver en películas como Una gitana en La Habana, o No me olvides nunca, y otras como Mella, de Enrique Pineda Barnett, Patti Candela, de Rogelio París, El recurso del método, el chileno Miguel Littin, El siglo de las luces, de Humberto Solás, o Los sobrevivientes, de Tomás Gutiérrez Alea. También fue un activo combatiente de las milicias nacionales revolucionarias, y bueno, pues ahí falleció, que descanse en paz. Y cerramos con una noticia curiosa. Los productores, ¿sabes que hay una película en Chile que se llama Rojo, la película?
No lo
sabías. ¿O no lo sabías? No. Pues no, pues te lo cuento, porque esto es como Operación Triunfo en España, fíjate tú. Resulta que es sobre un concurso de unos chicos que quieren alcanzar la fama y el precio que deben pagar por esta. Entre estas circunstancias están el riesgo a la droga y el acceso al alcohol. Y esto no lo vimos en Operación Triunfo, ¿eh? Y bueno, está basado en el concurso que busca talentos de la canción en Chile, pero le han puesto una calificación para mayores de 14 años, lo cual quieren recurrir los productores. De hecho, van a recurrir a la ley 19.846 para obtener una nueva calificación, porque ellos quieren que la vea todo el mundo.
Internacional.
Y en Internacional, bueno, hacía tiempo que no teníamos a nuestro amigo.
Sí, sí.
¿Sabes quién está por aquí? Sí. El Junior.
Hacía mucho tiempo
Robert
que no hablábamos de sus juergas con el alcohol, ¿verdad?
Y es que parece que no hay más juergas ya. Que lo de las drogas y el alcohol se acabó. Ya este chico se casó y se ha vuelto formal y, de hecho, va a escribir su autobiografía. Lo cual, no sé, yo creo que estos típicos libros que te regalan un CD, unas cosas así, a lo mejor con el de Robert Downey Jr. te regalan una muestra de a saber qué tipo de droga, legal o ilegal. El caso es que él ha firmado un acuerdo y está previsto que el libro salga a la venta en el 2008 y sea, atención, que entrecomillamos, una mirada sincera sobre los altibajos de su vida y de su carrera. O sea que ahí está todo. Está a punto de estrenar la película que hizo este Richard Linklater de Scanner Darkly. No sé si has visto imágenes de esta película, que es así como una especie de dibujos y mezcla como animación dibujos reales, es ya había hecho un experimento anterior, pues mira, ahí va a aparecer Robert Downey Jr.
Uh-huh. Y él pues mira, otro actor que también se ha decidido a escribir un libro es Sean Connery, pero él en este caso, él en este caso, como está tan enamorado de su tierra natal, que es Escocia, pues él no va a escribir un libro sobre sí mismo, él va a escribir un libro sobre Escocia. Va a pretender contar pues, la historia de Escocia, pero de una manera que sea fácil de leer, estimulante visualmente, importante y con hallazgos personales. El libro, en el que parece ser que Sean Connery no trabaja solo, sino que está escribiendo junto a otro compatriota suyo, que es el cineasta Murray Grigor, parece ser que aparecerá publicado en septiembre del próximo año.
Bueno, pues, ¿sabes? Mira, otra casi de la quinta un poco de Sean Connery es Sofía Loren. ¿Y sabes qué va a aparecer en el calendario Pirelli? Ese calendario que tienen en todos los talleres mecánicos cuando
pero
tú vas a llevar
el coche. Pero en ese calendario
no
la gente sale desnuda, ¿no?
Pues ella parece que no, que va a aparecer con ropa. No está muy claro todavía, ¿eh? Pero el agente de ella que se llama Carlo Giusti, el cual debe estar a gusto con ella, por eso era Giusti, qué tontería que decir, pero en fin, ha confirmado que sí, que saldrá en la portada del calendario Pirelli 2007, pero que aparecerá vestida con un elegante vestido y unos estupendos, vamos, con un elegante vestido y unos estupendos pendientes de brillantes. Parece que se había hablado eso, que los brillantes los iba a llevar, pero que el vestido no. Y según ya decimos, el agente ha precisado incluso que será un vestido de Giorgio Armani. A pesar de ello, se difundió una imagen de la sesión fotográfica en la que se la ve a Sofía Loren debajo de una sábana. Y debajo de la sábana no se sabe lo que estaba haciendo. O sea que ahí esto es esta actriz italiana, a saber si sale vestida, desnuda.
Desde luego,
no
si trabajara con Pedro Almodóvar, a lo mejor tenía que salir desnuda, pero solo a lo mejor. Porque, bueno, Pedro Almodóvar, bueno, pues hace películas que tienen muchos premios. No tiene nada que ver con que la gente salga desnuda o no para que se lleve premios. De hecho, bueno, pues con las últimas ha arrasado en premios. Y parece ser que con Volver también está encarrilándose y ahí apuntándose premios y sumándolos a la lista. Y es que Volver ha conseguido el Globo de Oro al mejor film europeo. Este galardón lo entrega cada año la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia. Pues este premio ya lo ha recogido durante una entrega de premios que tuvo lugar el lunes. Entonces, bueno, estamos dando la noticia un poco pasada de fecha, pero es que es importante. Es importante. Y para recoger el premio estuvo allí Carmen Maura.
Esto fue el lunes 3, entonces.
El lunes 3,
el lunes 3, entonces fue.
Estuvo Carmen Maura ahí recogiendo el premio, que, como sabéis, es una de las protagonistas de la cinta, y ella ha dicho que la película es un regalo, que le ha permitido descubrir que la relación que ella mantiene con Pedro Almodóvar sigue siendo la misma. Por desgracia, no pudo ir el mismo, o sea, el propio Pedro Almodóvar, pero, eso sí, él dirigió un mensaje a los miembros del jurado para agradecerles el reconocimiento que lo hacían. Y en él señalaba que, bueno, pues que Carmen Maura es la que mejor ha transmitido la mezcla de humor y emoción que caracterizan las películas que él hace. Entonces, nada, otro premio más, ya verás. Ya se ha llevado en Cannes, bueno, sus actrices. Pues ya verás, ya verás.
Sí. Pues aprovechamos y nos vamos, si te parece, de festivales.
Festivales.
Bien, pues nos vamos de festivales, no sin antes comentar que en la anterior noticia internacional se nos quedaban unas películas italianas, Felicidad, que eran las que han recibido su premio italiano.
Sí, sí, hola.
No se nos quedaban, hola. Que está el regista de Matrimoni, que es el director de Matrimoni.
Claro, y el premio al mejor director.
¿No? Que recibió el premio a la mejor película.
Sofía Batti, por La segunda noche de bodas. Bueno,
o
si quería que lo dijeras en italiano.
Oye, están todo con matrimonios, ¿eh? Claro, ha venido el Papa para acá y les ha dejado, aquí ha dejado lo de la familia en Valencia y allí les ha dejado, pues, sin estar su presencia por unos días y le han echado menos, ¿se ve? Bien, pues, en cuanto a festivales, la verdad que abrimos
sí, que no tiene
con una
nada que ver
muestra
con
en un
festivales.
Museo. O en una casa de exposiciones. No, perdona, pero es que esto es el festival del festival. Esto es un festival para la vista. que es la exposición Correspondencias de Víctor Erice y Abbas Quiroz. También ya hemos hablado de ella alguna vez, pero volvemos a hablar, porque está coproducida por el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y la Casa Encendida de Madrid, y ya a partir de ahora ya está en Madrid, y yo la he visto.
Pues mira, un día que vayas allá, avísame, que yo también tengo ganas de verlo.
Para ver... Bueno, es que atenta, porque es que resulta que, aparte que las salas están distribuidas, digamos, de una forma un poco simétrica, de tal forma que entres por donde entres, pues tú puedes entrar por el lado Erice o por el lado Kiarostami, pero vas haciendo un recorrido similar, ¿no? Hay fotografías de Kiarostami absolutamente demoledoras, ¿no? De los paisajes iraníes ahí llenos de nieve. También se puede ver la película que hizo Kiarostami, Five, de 5 tomas largas, que son auténticas, yo creo que, reflexiones, que son un poco duras de ver, porque por ejemplo la primera es un palito en una orilla y cómo lo va meciendo un poco las olitas del mar, ¿no? Y esa es una de las más animadas. Y bueno, tenemos también instalaciones propias del propio de Kiarostami, nuevas de Kiarostami, pues como puede ser un bosque, que no es un bosque en sí, una pareja durmiendo, un niño durmiendo, y de Erice ni os cuento lo que hay, y lo que fue los apuntes que tomó el videográfico para realizar El sol del membrillo. También, bueno, están las cartas que se mandaron entre ellos, cartas de vídeos, que la verdad que las de Erice son como... yo creo que más sencillas, más humanas, ¿no? Y las de Kiarostami se eleva un poco, se va un poco así por los aires, tipo él. Tenemos también un mediometraje de Erice, con la ocasión de esta exposición se están proyectando todos los viernes en la Casa Encendida, películas tanto de Erice como de Kiarostami, bueno, una gozada absoluta. O sea que yo ya no necesito ni moverme de Madrid ni de España para ver buen cine. Porque me voy a quedar todo el verano
no creo que esté, ¿no? ¿Hasta cuándo está? No lo está.
Está hasta septiembre, hija mía. Sí. Hasta septiembre, porque hasta septiembre... En septiembre, por ejemplo, ponen Ten on Ten de Kiarostami, que es esas 10 lecciones que él hizo un poco para Cannes sobre su película Ten, un poco de cómo actúa con el cine digital y demás, que esa no se estrena tampoco en España. O sea que
pues mira, entonces nos quedamos hasta septiembre en Madrid viendo la exposición, pero del 30 de agosto al 9 de septiembre nos vamos a la Bienal de Venecia. Y es que este año... No paga
vale,
Radio
pero
Cine.
Pagas tú.
No es sé. Que este año, mira, van a rendir homenaje a uno de los directores que a mí también me encanta. Eso sí, su cine es muy raro, pero a mí me encanta, que es David Lynch. Y es que en lo que, sí, es la 63 edición ya de la Bienal de Venecia, pues han accedido a conceder el León de Oro a toda una vida dedicada al cine a este director estadounidense. Concretamente, le entregan el premio el 6 de septiembre porque se va a proyectar su nueva película, Inland Empire. El festival italiano considera que David Lynch es uno de los directores que más ha influido en el imaginario colectivo contemporáneo. También han valorado que ha mantenido una carrera muy coherente con sus principios, un poco al margen del cine de Hollywood, y que en ocasiones la ha llevado a ser considerado como el padre del cine independiente norteamericano. También ha influenciado a otros directores que, por ejemplo, son los hermanos Coen, Jim Jarmusch, Spike Lee, Quentin Tarantino o James Campion. Creo que sé.
Bien, pero no hace falta irse tan lejos para ver la obra de David Lynch, porque un poquito más tarde lo podremos ver también, gran parte de ello, en el Festival de Sitges, pero sobre todo vamos a ver la última película de Guillermo del Toro, que a mí es un director que me parece muy interesante, a veces me gusta mucho, a veces un poco así, pero vamos a poder ver El laberinto del fauno, protagonizada por Sergi López, Ariadna Gil y Maribel Verdú, y ambientada, pues como aquella otra película que hizo él en su momento, que ahora mismo, ¿te acuerdas tú cómo se llamaba? Aquella
ambientada la guerra civil. El espinazo del diablo, ese está.
Pues eso. Exacto, pues como El espinazo del diablo ambientada ahí. La proyección será la película inaugural de Sitges el día 6 de octubre. ¿Ves? O sea, que no
bueno, mira, Venecia, septiembre a Venecia, en octubre a Sitges, y está todo pensado.
Che, guapa, y mientras tanto también te ibas también a ir a San Sebastián, creo, ¿no? Ahí con más factor. No sé yo de dónde vamos a sacar, ¿eh? Pues bueno, el director del festival, Ángel Sala, ha explicado que David Lynch será el denominador común de la próxima edición, coincidiendo con el 20 aniversario del estreno en Sitges de Terciopelo Azul. Y bueno, se presentará por primera vez en España su próxima película, Inland Empire. ¿Ves? Te puedes esperar un poquito y no hace falta irse a Venecia. En la que están, pues eso, Laura Dern, Jeremy Irons, Harvey Dean Stanton y Justin Theroux. No. Esto no sé si lo habías dicho tú, pero lo digo yo. Y en la sección oficial ya te avanzo que hay películas como, por ejemplo, The Science of Sleep, de Michael Gondry, 13, Zanetti, de Gela Babulani, Taxidermia, de Georgi Plalfi, y ojo, que hay cine asiático, con The Host, de Bong Joon-ho, o ya uno que nos suena a todos, aunque sea el nombre raro, que es Time, la última película de Kinky Duke. También está el danés Anders Morgenthaler, con Princess, y Renaissance, de Christian Volkmann. Ay, y luego va a haber películas de Joe Dante, Homecoming y John Carpenter, Cigarette Burns. Por supuesto no puede faltar Filmax, que es la productora que por allí siempre presenta muchas producciones. La parte hija mía de la caja Kovac, ¿sabes? Que la van a presentar por allí. Pues van a presentar también la ópera prima de Nacho Cerdá, que es Los Abandonados. Aparecerá por allí también Elio Quiroga, el que hizo Fotos, que desde entonces, claro, es lógico, no había hecho nada, y ahora hace La Hora Fría. Y bueno, otras películas de producción española sean de Ungodly, de un tal Thomas Don. Y bueno, que va a haber un poco de todo. También la premiere de The Wicker Man, de Neil LaBute, con Nicolas Cage, Ellen Burstyn, y a Scanner Darkly, de la que hemos hablado anteriormente, con de Richard Linklater. Y va a haber la sección, por supuesto, la sección clásica esta de Orient Express, e incluso concederá el certamen, su premio La Máquina del Tiempo, a Jodorowsky, con un homenaje que incluirá una representación de su cabaret místico. Y al japonés Kiyoshi Kurosawa, ojo, no Akira, sino Kiyoshi, con su último trabajo, Retribución. O sea, que yo no sé para qué quieres ir a Venecia cuando te lo puedes pasar tan bien.
Porque mira, no hay falta que esperar ni hasta septiembre ni hasta octubre para irse de festivales. Y es que ahora, entre el 10 y el 16 de julio, ha nacido un nuevo festival, el primer festival de cine latinoamericano de San Pablo, que promueve la Secretaría del Estado de Cultura de América Latina y que se celebra en San Pablo, es una ciudad brasileña, entre el 10 y el 16 de julio. Nada menos que 40 directores latinoamericanos van a ir para allá, y es que sean del total de 129 títulos que han mandado de 17 países, pues vale, todas esas películas, 129 películas son las que se van a ver a lo largo de los 6 días que dura el festival. Lo bueno es que la entrada es gratuita y se va a desarrollar, y se va a desarrollar gratis, en unas salas que tienen allí. Los 40 directores que participan, como he dicho, van a viajar hasta la ciudad porque, bueno, pues también me imagino yo que presentarán sus películas, y es que esto, bueno, es un, aunque sea la primera vez que lo hacen, es un evento de gran envergadura. También hay que destacar que la programación se va a dividir en lo que ellos denominan la desinvención de la frontera, sí, bueno, lo llaman así, no sé, es un nombre un poco particular, y es que...
¡Qué barbaridad! Esto suena como muy experimental,
¿no? La desinvención de la frontera. Y ahí van a proyectar películas recientes como El Bonaerense, La Ciégana, Machuca, Nada, 25 watts...
La Ciénaga.
¿Qué he dicho?
Felicidad. La Ciénaga, que estamos como el otro día con no sé qué festival.
Pues la Ciénaga quería decir, perdón. Y 25 watts de nuestro fallecido codirector, ¿Anda? Juan Pablo Rebella.
Claro. En fin,
otra de las secciones se llama La Invención del Camino, que se dedica a documentales contemporáneos como Mi Julio Verne o Memoria del Saqueo. Otra de las secciones, Nuevo Cine Latinoamericano, que son clásicos realizados entre los años 50 y 60. Esto va un poco como de cachondeo, ¿no? Nuevo cine, y son clásicos, en fin. Por ejemplo, se podrán ver películas como La Hora de los Hornos o Vidas Secas. Por último, también habrá un ciclo, una programación dedicada a la Escuela de Cuba y el premio Luis Buñuel, en la que 8 cintas participarán para llevarse este galardón, que está instituido por la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Estas proyecciones, como he dicho, pues se complementarán con debates, se presentarán las películas y se centrarán en 7 mesas en las que se analizarán temas como la ficción y documental en Latinoamérica, la exhibición y el rol de los cineclubs.
Romances.
Pues en romances empezamos con una noticia bastante, bastante triste. Tú no te puedes imaginar quién es. Vamos, tenemos fuentes de toda credibilidad, porque hablamos del programa de Ana Rosa, y todos sabemos que el programa de Ana Rosa es un programa serio. Por lo menos en España lo sabemos, y fuera de España, Ana Rosa es Ana Rosa. O sea, ella plagiará libros, pero a la hora de informarse de lo que es del corazón, es importante, ¿eh? Y bueno, allí citaron fuentes cercanas a la pareja, que imagínate quiénes son.
Debes entrevistarlos todos, ¿verdad? Juntos, cuando todavía eran pareja.
Sí, exacto. Confirmaron a la Radiocine que eran pareja.
Y Chenoa y Alex González.
Chenoa. Ay, si es que parece que Chenoa no tiene suerte en el amor. Le conoció a él en un cameo de la serie Hospital Central, y aunque en una ocasión llegó a decir amo a Laura y odio el personaje de Chenoa, la verdad que este chico es un...
Hombre, me imagino que es que ya pues en privado será de una manera, pero de cara a la galería tiene que actuar de otra, ¿no?
Sí. Pues parece que hubo unas fotos en las que se le veía con una joven argentina. Chenoa decía que ya estaba allí, pero que le cortaron de las fotos. Él dijo que él estaba con una amiga suya, que simplemente era una amiga. Y bueno, pues parece que ella, en cualquier caso, después de pues sus declaraciones a la revista Los 40 Principales, las que arremetía contra David Bisbal por haberla abandonado, se comprometió a no hablar nunca más de su vida privada, o sea que a lo mejor ni siquiera confirma de miente que hayan cortado, pero parece que está eso, que la cosa muy mal, ¿eh?
Bueno, pues vamos a dejarnos de penas y vámonos a las alegrías, y es que Ratty Trau y su esposa, el cantante Daniel Spencer, han sido padres por segunda vez. Sí, aquí todo el mundo se dedica a tener niños ahora, ¿eh?
¿Y cómo? Ya ves.
Han dado a luz, fíjate, se está poniendo de moda irse a Sydney, ya sea a casarse o a dar a luz. Pues resulta que le está pillado allí, en un hospital de Sydney, es donde ha dado a luz.
¿Sí?
El niño se llama Tennyson Spencer Trau, y es que ha pensado...
Oye, qué chula ella, ¿no? Le pone primero el apellido suyo que el del marido.
Está chula ella.
Bien.
Ha nacido en el hospital Royal North Shore y ha pesado 3 kilos, un poquito más de 3 kilos y medio, según ha dicho el secretario de Russell Crowe. Es el segundo hijo de esta pareja desde que se casaron en abril del 2003, y parece ser que el alumbramiento ha coincidido con el rodaje de un drama policíaco que está en la actualidad desempeñando Crowe, que se llama Tenderness, y que va a ser la próxima película en la que le podamos ver en pantalla.
Llamarle ternura a una película...
Y que vaya de policía. Pues sí, un poco raro sí que es.
Sí, es la verdad. Sí, desde luego. O sea que habrá que ver las escenas. Ahí, venga, detenido, vente para la comisaría. En fin, donde sí que hubo ternura fue en la boda de Nicole Kidman y Keith Urban. Y, oye... Que fue en Sydney. Oye, ¿tú te apetece un trocito de tarta?
Bueno, un trocito de tarta siempre está bien. Siempre hueco.
Pues venga, pues puedes tomarte un trocito de tarta de la boda de Nicole Kidman y Keith Urban, justo junto con la tarjeta de invitación, el menú y un reloj exclusivo de Tiffany con la inscripción A Moment in Time 25 June 2006, o sea, un momento en el tiempo, 25 de junio de 2006, al...
Pero la tarta ya va a estar un poco reseca, ¿no?
¿Por qué es el precio? Pues la tarta yo creo que estará un poquito mal, pero uno de los invitados de la boda resulta que lo ha sacado a subasta en internet, en el eBay, y va incluido el trocito de tarta, ¿eh? Eso sí, para que darle buen sabor a todo. El reloj de Tiffany imagino que seguramente costará más que esto, pero a saber, porque el precio de salida son, en cualquier caso, $5,000. Bueno, la verdad que yo en la noticia esta tengo una comparación que me vas a permitir, aunque no tenga que ver con el cine, que a lo mejor no hubieran vendido las invitaciones si hubiera hecho como Cameron Martínez Gordiu.
Sí,
¿sabes que
Cameron
Martínez
Gordiu
se ha casado, ¿no? Pues pues la de la reboda, las invitaciones de la reboda las ha enviado vía email y SMS. O sea, imagínate, Carmen se casa, pásalo, ¿no? Una cosa así. Pues más o menos. O sea, que eso es. Oye, y hay una chica por ahí que a mí me gusta mucho, que está deprimido.
Está siguiendo un tratamiento por depresión. Ashley Judd, fíjate, tanto de talento, belleza y dinero, eso te hace feliz, pues no. Pues no.
No, porque además es que últimamente hacía cada película ella, que ni te cuento.
El caso es que, parece ser que le ha afectado mucho cosas que ocurrieron en su infancia, como que fue a 13 colegios diferentes en 12 años, que parece ser que sus padres estaban separados, entonces ella ha vivido alternativamente con su madre, con su abuela y con su padre. Entonces parece ser que todo esto la ha afectado mucho y, bueno, pues ha decidido someterse ahora a tratamiento psicológico. Esto siempre según una revista que se llama Glamour. Esta citada revista, la actriz ha ingresado en un centro de Texas durante 47 días para tratar esa depresión y otros problemas emocionales que le han surgido a raíz de una infancia pues un tanto tan peculiar, ¿no?
Próximamente.
Pues próximamente nos vamos a encontrar con una película en la que pues hay bastante intervención de actores y de personas del País Vasco, y porque además por eso está producida por Basque Films, que es El Lunar, la película de los gemelos. Se han unido desde el pasado 5 de junio las productoras Salto de Eje, Life and Pictures, Notro Film, Jaleo Films y Digital K para el rodaje de esta película junto con Basque Films, y decimos dirigida por Miguel Ángel Calvo Butini, sobre un guión de Álvaro León de Petre y el propio Calvo Butini. La verdad que para ser español es que nombres más complicados, ¿eh? Y la película cuenta con un presupuesto de 2.280.000 euros y ha tenido la ayuda del proyecto del programa Media ya desde el año 2004. Se está rodando en Navarra y el País Vasco, Barcelona, Lisboa y Madrid. El reparto estará encabezado por Andoni Gracia, Chema Blasco, Merced Llorens, María Pau Piguén. Y El Lunar, la película de los gemelos, se ha distribuido en España por Notro Films y en Portugal por LNK Audiovisuales. ¿Ya hay algún portugués por ahí que viene aquí
sí,
para
sí,
rodar?
Mira, es que ahora estamos en la moda de hacer biopics, es decir, películas sobre las vidas de ¿ah, sí? boxeadores, de rockeros, de todo. Bien, pues ahora...
Claro, como se llevan los premios Oscar.
Sí, va de un Oscar la noticia. Sí, sí, y es que había un pintor que se llamaba Óscar Domínguez, que era un pintor surrealista canario, que bueno, pues él terminó suicidándose también, y parece ser que ahora se cumple el centenario de su nacimiento. Entonces Lucas Fernández, que es un director cuyo nombre no nos sonará porque pues realmente no ha hecho, no sé si ha hecho cortos, pero largos no ha hecho ninguno. Y es que se va a estrenar con este largometraje que va a llevar por título Óscar, El color del destino, y en la que va a rendir homenaje al pintor y va a hablar sobre su vida. Entonces él se ha decidido por dos pesos pesados de la interpretación. Ha cogido nada más que a los actores Victoria Abril y Joaquín de Almeida para encabezar el reparto de esta película. No van a estar solos, porque también, aunque en papeles un poco más secundarios, están por ahí Emma Suárez, Jorge Perrugoría, Toni Cantó, Caco Senante y Kira Miró. Este nuevo proyecto se va a comenzar a rodar en agosto, o sea, dentro de nada, y se va a rodar durante 10 semanas en Madrid, en Tenerife, que es la isla natal del pintor, en París, y en varias ciudades de Bulgaria, donde los escenarios de la historia pues son muy importantes, porque en esta historia se pretende jugar con dos vidas paralelas en distintas épocas históricas. Por un lado, se recrea la vida del pintor español, a quien interpreta Joaquín Almeida, en el París bohemio de la primera mitad del siglo XX, pues todo ese, ¿no?, esa recreación de ese ambiente. Y por otro lado, se va a contar la vida de Ana, que la interpreta Victoria Abril, ubicada en el Madrid actual, y ella encarna a una abogada que, bueno, le diagnostican una enfermedad. Entonces ella, pues un poco por escapismo, se centra en la búsqueda de un misterioso cuadro que, según los especialistas en arte, fue la última obra que creó el pintor canario antes de suicidarse.
Bueno, pues uno que debuta también en la dirección, para el que ya conocemos, es Ben Affleck. Ben Affleck, además, oye, para debutar, pues fíjate, ha cogido dos actores que no son nada, Morgan Freeman y Ed Harris. Desde el pasado 22 de mayo he estado rodando en Boston. La película se llama Gone Baby Gone, que cuenta con guión de él. Ya sabemos que Ben Affleck y Matt Damon hicieron un guión y ganaron un Oscar, de hecho, la del indomable Will Hunting. Y que es una adaptación del cuarto libro de los cinco publicados por el escritor Dennis Lehane, autor también de Mystic River, por cierto. Entonces, en este caso aparecen dos detectives privados de Boston llamados Patrick Kenzie y Angela Gennaro, que en la película serán los actores Casey Affleck, que es, por cierto, su hermano, y Michelle Monaghan. Y bueno, arranca con la misteriosa desaparición en plena noche de una niña en un barrio desfavorecido. La verdad que como utilizamos las palabras últimamente, ¿eh? Antes eran barrios pobres, barrios marginales, ahora son desfavorecidos. En fin, el caso es que ni su madre ni la policía local se movilizan para tratar de encontrarla y los tíos de la niña contactan con la pareja de detectives para que investiguen el caso.
No, dime, dime.
Ed Harris, dime.
¿Te acuerdas en qué película debutó Ben Affleck?
¿En qué película debutó Ben Affleck? Pues,
te lo digo porque el director de esa película está muy enfadado con Ben Affleck. Porque dice que, claro, que él le incluyó en su película, pero que a él no le ha dicho Ben Affleck una llamadita de, oye, ¿quieres hacer aunque sea un papel pequeñito, un cameo o algo? Entonces está muy enfadado con Ben Affleck. Que no me acuerdo ahora exactamente del nombre del director en cuestión, sé que está enfadadísimo.
Espera... Ben Affleck, lo tengo en la punta de la lengua, que sería en la punta de internet. Te comento en cualquier caso que Ed Harris y Morgan Freeman van a dar vida a dos expertos en crímenes contra menores que colaborarán con los detectives en la resolución del caso. Mientras tanto, tú me cuentas algo de
Steven Spielberg. Él ha tocado un poco todos los temas, ¿no? Pero es que ahora se propone desafiar a la gravedad en su próximo proyecto cinematográfico. Y es que el cine... ¿Eh?
Oye, una cosa. ¿El director del debut de Ben Affleck no sería Jan Eggleston? Pues es que en principio...
Pues entonces no era su primera película.
The Dark End of the Street.
Porque este no es.
Pues
bueno, yo sigo con lo mío. Resulta...
Tú sigue, yo te sigo diciendo nombres.
¿Quién?
¿Robert Mandel?
No, sí tampoco.
Robert Mandel.
Agua.
Joder.
La película es Mallrats, sí. Pero es que no me acuerdo del nombre del director.
Sí. ¿Mallrats? Kevin Smith. Pero no es el primero, es de la primera. Pero Kevin Smith.
Sí, pero está muy enfadado.
Anda, ¿y Kevin Smith
sí,
está...?
Porque dice que no... que realmente Ben Affleck, donde se dio a conocer y donde más empezó a sonar, fue ahí. Pues está muy enfadado porque no le ha dicho nada.
Sí. Pues yo qué sé, pues que lo hubiera llamado y le hubiera pedido un papel también, mírale el otro.
Pues que ahora ha firmado con los Paramount Pictures para dirigir un film de ciencia ficción en las que va a investigar teorías reales sobre los campos de gravitación y los viajes espaciotemporales. Mucho se ha hablado de que si tú te metes en un agujero negro, pues eso te llevaría a otra dimensión, que viajarías en el tiempo. Entonces ahora, Steven Spielberg, haciendo uso de esas cosas que tanto le gustan y que son los efectos especiales, va a tomar como punto de referencia todos estos estudios científicos que son reales y que están basados en la teoría de la relatividad de Einstein. Toda esta rama del conocimiento, pues, que pretende decir que existe la posibilidad de distorsionar el tejido del espacio-tiempo, de abrir ondas en el espacio y, de alguna manera, pues, viajar en el tiempo. Concretamente, se va a basar en el tratamiento que ha hecho un físico y teórico del Instituto de California que se llama Kip S. Thorne y que parece ser es uno de los mayores expertos en el mundo en el campo de la teoría de la relatividad. Este científico le llamó la atención a Spielberg gracias a la productora Linda Obst, que es amiga personal de Thorne. Cuando Spielberg se enteró del trabajo de Thorne y, bueno, pues quedó fascinado. Entonces llevó a su propio padre, que tiene 89 años y que se llama Arnold Spielberg, al taller donde trabaja Thorne y sus colegas para que su padre lo viera y demás. Y Spielberg quedó encantadísimo y dijo, pues ahora yo voy a hacer una película sobre esto. Todavía, sí, hay que decirlo, que no tiene un guión definitivo. Pero parece ser que pretende hacer, a partir de esta película, una auténtica saga espacial y que el desarrollo va a tardar varios años. Porque, claro, si va a usar tantos efectos especiales, pues lo más seguro es que tarde varios años en ver la luz la película. En este sentido, pues también Steven Spielberg va a tener que encontrar un hueco, porque es que últimamente su agenda, la verdad es que está bastante apretada, porque bueno, tiene por ahí como varios proyectos de otras dos películas que él quería pues volver a colocarse tras las cámaras, como son la esperadísima cuarta aventura de Indiana Jones, también con la Paramount, y un film biográfico sobre Abraham Lincoln, uh-huh, con Liam Neeson como protagonista, y esto sería para la Universal. Pero bueno, pues a ver si Steven Spielberg se hace un huequillo por ahí, tiene el guión definitivo y se lanza a esta película.
Y que le ayude el padre un poco a rodarla. Bien, pues resumiendo un poco en los que nos quedan, porque la verdad que nos quedan un montón de proyectos de próximamente, si no, no terminamos nunca. Keith Richards, pues está confirmado que va a aparecer en Piratas del Caribe 3, esta noticia ya le dimos hace tiempo, pero está confirmado porque es que ya están rodando. O sea, mientras está a punto de estrenarse la segunda parte, pues el próximo 11 de agosto llegará a España la tercera, que finaliza su rodaje precisamente en agosto en California, se estrenará en el verano de 2007. Por su parte tenemos al director Eduard Cortés, que ha iniciado el rodaje de la película para televisión, El payaso y el Führer, que trata sobre el encuentro entre el payaso Charlie Rivel y Hitler. Está basado en una obra de teatro que está teniendo bastante éxito ahora en Cataluña, y se rodará hasta el 24 de agosto en el Palau Burés de Barcelona. Y por otro lado te digo que Salma Hayek se ha convertido en musa de William H. Macy. Ella es la actriz principal del primer largometraje como director de este actor, que es el marido de Felicity Huffman, y bueno, el único nombre que se ha confirmado del reparto donde podría estar quizás esta mujer desesperada, muy entre comillas, porque es de la serie. Keep Coming Back se llamará la película. El guión de este proyecto pertenece a Will Aldrich, y cuando llegó a manos de Macy le entusiasmó tanto que le apeteció escribir más que actuar. Y bueno, que ya está escrito, con lo cual le apetecería dirigir, aunque se ha reservado un pequeño papel en ese proyecto. Y creo que hay una película por ahí con lucha libre que de la que quieres hablar tú,
dirigida por Héctor Hernández y Horacio Rivera, que es una película, como tú bien has dicho, sobre la lucha libre, que es que bueno, pues últimamente está ganando protagonismo tanto en el cine, en comedias, como deporte, ¿no? Últimamente también se está hablando mucho aquí en España de la lucha libre. Bien, pues estos directores han decidido hacer una comedia sobre la lucha libre, que se va a titular Los Pajarracos. Pero es que además de tocar el tema de la lucha libre, también va a tocar un poco pues la visión que tienen ellos de México. Y es que van a contar la historia de... Bueno, yo sigo adelante. Es una comedia, es que me empecé un poco, que es una curiosa fábula un luchador que es muy mujeriego, sinvergüenza y fracasado, que deja embarazada a la hija de un narcodiputado, y entonces pues se ve envuelto en una película, bueno, una aventura que me...
narcodiputado. Sí.
O sea, bueno, es que tú sabes que allí, por la América Latina, pues las drogas, sí, tal, tienen bastante peso, pues me imagino que a este...
Hombre, mujer,
¿dime?
Dicho así, vamos, que hay algunos que sí, que hay algunos
hombre,
que son...
Hombre, todo el mundo no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, pero bueno, yo creo que esto es también un poco la visión que pretenden, sí, pues no, plasmar de las partes más oscuras de la sociedad de allá, ¿no? Entonces, bueno, después de todo este lío, sí, porque le empieza a pasar de todo, vaya. Entonces, bueno, se han unido estos dos realizadores, que uno viene del cine, otro viene de la publicidad, y acabó de rodarse el 2 de julio, y pues allí en México, en Tijuana, en Baja California, y entonces parece ser que se estrenará dentro de poco.
¿Eh? El estreno comercial es para el 28, ¿no?
Sí.
Para el día 28 el estreno comercial, ¿no?
Sí, sí. Sí.
¿Sí? Sí, sí. En Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, ¿no?
Pero, sin embargo, el 24 de julio van a ser la premier. Pues, entonces, bueno, si hay alguien por ahí y se quiere apuntar, pues ya sabe.
En Cinemar Polanco la premier, por cierto. 70 copias con las que se van a lanzar y, bueno, según... Cinemar con un ticket con una entrada de la lucha libre, con un boleto, como dicen ellos, se dan entradas 2x1 en Cinemark para ver la película, fíjate tú. O sea, que en México la verdad que no tienes excusa para no verla. Y los que no tenemos excusas para no ver es la nueva de Zhang Yimou, que él la ha preparado justo para competir en el Oscar. 20 días antes de lo previsto, finalizó el rodaje de Curse of the Golden Flower, o sea, La Maldición de la Flor de Oro, con el objetivo, ya decimos, de tenerlo pues listo para ver si puede ser el representante de China en los premios de los Oscar. Bueno, va a estrenar el 15 de septiembre para cumplir con las reglas básicas para aspirar al Oscar de Mejor Película de Habla No Inglesa, ya que allí se tiene que haber exhibido por 2 semanas en su país de origen antes del 30 de septiembre. Fíjate, nada que ver con las normas aquí, que es hasta diciembre. La cinta ya fue comprada por Sony para su lanzamiento en Norte y Latinoamérica, o sea que los americanos tenéis suerte, estáis seguro que la vais a poder ver dentro de poco, y marca el reencuentro entre Zhang Yimou y su ex musa y pareja Gong Li. Aunque en este caso, pues, bueno, viene a seguir el estilo ambicioso de Hero o La Casa de las Dagas Voladoras, que anteriormente con Gong Li hizo Sorgo Rojo, Flor de Crisantemo, películas un poco más intimistas. Tendrá de todas formas como principal competidor para representar a China en los Oscar a El Banquete, un drama de Feng Xiaogang que se inspira en el Hamlet de William Shakespeare y cuenta con Ziyi Zhan en su reparto estelar, o sea que van a estar ahí las dos luchando un poco. Lo que pasa es que Ziyi Zhan está un poco mal vista, es de que hizo lo de Memorias de una Geisha, creo, ¿no? Y bueno, pues en cualquier caso, ambas producciones giran en torno a intrigas palaciegas donde no falta el romance ni los enfrentamientos coreográficos que distinguen a las últimas obras chinas. Felicidad González, que de rato hemos estado hablando. Hija mía, yo creía que vamos a hablar menos.
Sí, es que nos da por hablar, nos da por hablar, y esto no puede ser.
Claro.
¿Verdad?
Melías, no puede ser. Pero bueno, pues las cosas son así. Hay un email al que tú escribes habitualmente para pedir pues todo tipo de cuestiones a Radiocine, canciones,
dudas,
temas,
noticias, palabras de aliento, no sé. Pues tenéis una dirección de internet, claro, que es radiocine@radiocine.org.
Y www.radiocine.org, pues es de donde podéis descargar programas como este. Hasta la próxima semana, que habrá más noticias.
Radio Cine Noticias.
Soy Andrés Vicente Gómez y os envío a todos los oyentes de Radio Cine un afectuoso saludo.
¡Hombre Paquito! ¿Qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío. Menudo testón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
¡Oh, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No, no me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hizo fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo, esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.